Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes 29 de agosto de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, lo hacemos también a través de internet en www.radio.odg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.odg.mx. En redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Y comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de martes 29 de agosto. Estas son las noticias. Se registra otro robo a mano armada en la ciudad, aquí en Puerto Vallarta. En esta ocasión, un botín fue de casi 100,000 pesos. De nueva cuenta, no hay detenidos. El llamado del gobierno de Estados Unidos a reconsiderar viajar a Jalisco no afecta a Puerto Vallarta, así lo asegura el alcalde Luis Michel. Y bueno, Grupo Crescento niega que el edificio Isla 115 está en riesgo. Dice que es una situación mediática. Pero bueno, por lo pronto está evacuado todo el edificio. Hay varios dictámenes que así lo dicen, pero Grupo Crescento niega que el edificio Isla 115 esté en riesgo de colapso. Ya le vamos a tener información. Confirma la Secretaría de Salud Jalisco 3 casos de dengue en Puerto Vallarta y 2 en Tomatlán. En Nayarit hay muchos casos de dengue, señalan las autoridades sanitarias. Mientras tanto, autoridades de salud mantienen el cierre de la playa Holly por presencia de, ¿qué cree usted?, de heces fecales. Otorgan a Ciapal Vallarta la 32ª certificación en la calidad del agua. Y bueno, ya prácticamente todo el territorio nacional ha entregado los libros, solo faltan algunos estados de la República, entre ellos Jalisco. Enrique Alfaro asegura que los libros son una gran herramienta y busca cómo repartirlos. Primero dice que no y luego que busca cómo repartirlos. Por lo pronto, vamos a ver en espera de Jalisco con estos libros que ya están en bodega. A diferencia de años pasados, en este inicio a clases no se reportan daños a las escuelas de la región. Había mucho vandalismo y en esta ocasión pues no se ha detectado. Unos 238,000 alumnos de nivel básico regresaron a clases en Nayarit sin que se presentara algún problema en el estado. El llamado del gobierno de Estados Unidos a reconsiderar viajar a Jalisco, como le dije, no afecta a Puerto Vallarta, así lo asegura el profesor Luis Michel. Entregan cuarta ambulancia a la Dirección de Protección Civil de Bahía de Banderas. Tenemos más noticias de Jalisco y Nayarit para dar continuidad a los programas universitarios de la Universidad de Guadalajara. Solicitará al gobierno de Jalisco que el presupuesto de 2024 sea por la cantidad de 1,000 millones de pesos aproximadamente. 1,000 millones de pesos. 1,000 millones de pesos. Y bueno, por lo pronto, las mujeres deben estar en la esfera global de la democracia para superar retos y desafíos, destacó la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien estuvo en la Universidad de Guadalajara. La exalta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de Guadalajara. El inicio de este ciclo escolar no fue tan placentero para todos los alumnos y maestros, ya que algunas escuelas sí sufrieron robos en el interior del estado que hoy les complicaron o impidieron regresar a las aulas, a las clases en Jalisco y en el estado de Nayarit. Pero aquí en nuestra región, amigos del auditorio, dicho, no se reportaron daños como en otras ocasiones. Continuamos con más. Luego de que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, reconoció que las encuestas no favorecen a Beatriz Paredes Rangel, aspirante a la candidatura presidencial. Esto y más con Katia Sandoval en Información Nacional e Internacional.
Señal Nacional.
Luego de que el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, reconoció que las encuestas no favorecen a Beatriz Paredes Rangel, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, conformado por el Tricolor, el PAN y el PRD. La contendiente pidió conocer dichas evaluaciones antes de tomar cualquier determinación. Con las nuevas opciones de Mejoravit y la disminución en la tasa de interés, el Infonavit espera incrementar hasta un 15% los créditos de este programa. El año pasado se colocaron cerca de 80.000 créditos a nivel nacional. Al referir que es muy importante la elección del año próximo, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que lo más importante en estos momentos es votar por el proyecto.
Señal Internacional.
La jueza Tania S. Chutkan, encargada del proceso contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por intentar anular las elecciones de 2020, fijó la fecha del juicio para el 4 de marzo de 2024. El mandatario norcoreano Kim Jong-un hizo un llamado a sus Fuerzas Armadas para que estén en constante preparación de combate para frustrar los planes de sus enemigos para invadir a su país, informó este martes la prensa estatal, mientras Estados Unidos, Corea del Sur y Japón llevaron a cabo un ejercicio naval trilateral para lidiar con las cambiantes amenazas nucleares de Pyongyang. Un potente sismo de magnitud 7.1 y varias réplicas sacudieron el martes a Bali y otras islas de Indonesia, informó el Servicio Geológico Estadounidense, causando alarma, aunque no se registraron daños significativos.
Hoy, 29 de agosto, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Teresa, Víctor, Domingo, Edmundo, Francisco y Ricardo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, así como también el Día Mundial del Videojuego. Y recordamos que en el año de 1910 se firma el Tratado Japón-Corea de 1910, el cual también es conocido como el Tratado de Anexión Japón-Corea, iniciando oficialmente el periodo de dominio japonés en Corea. En 1911, en los bosques del norte de California, aparece Ishii, considerado el último nativo americano en hacer contacto con los estadounidenses de origen europeo. En 1925 se crea en México el Sistema Nacional de Secundarias Federales. En 1965, la nave Gemini 5 regresa a la Tierra después de una semana en órbita, trayendo de vuelta a los dos astronautas estadounidenses que la tripulaban. Y en el año de 1966, en San Francisco, Estados Unidos, The Beatles realiza su última presentación en vivo.
Gracias, gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, ayer empezaron las encuestas. Esta semana se va a elegir al futuro candidato presidencial de Morena a través de una encuesta. Le llaman coordinador y defensor de la 4T, pero finalmente eso es. A pesar de que el proceso ha sido promocionado, a lo largo de todo esto, ha habido por ahí algunas fricciones entre los aspirantes, pero vamos a ver qué sucede, ya le vamos a tener información al respecto. Desde luego, Claudia Sheinbaum pues ha estado liderando las encuestas. Ahora vemos lo que pasa en el PRI. Analiza bajar a Beatriz Paredes de la carrera presidencial porque dicen que las encuestas no la favorecen. Le adelantamos esto y estamos en espera porque ya el próximo mes de septiembre, ya en unos días, pues se dará a conocer el 6 cuáles son los resultados de estas encuestas y de este proceso inédito en nuestro país. Nos vamos con más información.
Señal financiera.
Hoy es martes 29 de agosto, la atención de los inversionistas y analistas estará en las cifras del Producto Interno Bruto y la actividad económica de México, además de la cifra de la confianza del consumidor en Estados Unidos. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, sobre nuestro peso mexicano, porque de pronto, qué bueno que no hemos tenido devaluación, estamos en una paridad que no veíamos desde hace muchos años. Y bueno, centavos gana, centavos pierde nuestra moneda, pero le tengo la cotización en estos momentos, que son las 9 de la mañana con 12 minutos, que ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se cotiza a la compra a 16 pesos con 35 centavos, a la compra, a la venta 17.26, el dólar interbancario se compra a 16 pesos con 86 centavos, se vende a 16.87, el dólar canadiense se compra a 12 pesos con 37 centavos, se vende a 12.38, el euro se compra a 17 pesos con 97 centavos, se vende a 18.52.
Señal clima.
Pues siguen los aguaceros de anoche, ¿qué tal? Otro, ¿verdad? Con truenos y centellas, sí, hubo otro. Quienes se durmieron, pues no lo sintieron, ¿verdad? Pero sí, hubo un aguacerazo. Ya está listo nuestro maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues condiciones veraniegas están presentes en tres cuartas partes del territorio nacional. Solo parte del norte y noroeste se mantiene con ambiente seco y caluroso por influencia de un sistema de alta presión anticiclónica. En el Pacífico, la tormenta tropical Irving sigue alejándose de las costas nacionales, pero un canal de bajas presiones a lo largo de la Sierra Madre Occidental y flujos de aire húmedo procedente del mar provoca lluvias y chubascos dispersos en los estados del sureste, Pacífico Sur, centro occidente y noroeste. En el Golfo de México, un cazahuracanes escaneó a Idalia y lo encontró más fuerte de lo estimado después de que provocó efectos fuertes de vientos y lluvias copiosas en Quintana Roo y Yucatán. El golpe más fuerte lo recibió Pinar del Río en Cuba porque estuvo de cara al sector derecho delantero. Ahora este huracán se fortalecerá para perfilarse hacia la Florida y costa este de los Estados Unidos. Mientras tanto, el primer frente frío se mantiene algo estacionario en costa del norte del Golfo de México. No tiene efectos en el país, pero comúnmente se enganchan los ciclones, sobre todo del Pacífico, y los llevan hacia zonas costeras. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados. Siguen las condiciones veraniegas. Dominará el sol en mañana y mediodía con un gradual incremento de nubes por la tarde. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias y chubascos dispersos, no tan intensos como antier. Las de ayer reportaron en Las Palmas 15.8, Ixtapa 7.6, Bomberos 3.4, Joyas del Pedregal 4, Versalles 3.2 y Boca de Tomatlán 16.8 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las tormentas más fuertes estuvieron en el municipio de Bahía de Banderas. Las temperaturas máximas rondarán los 32 y 33 grados y medio, la mínima fue de 23 grados en zonas periféricas, 25 grados centígrados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa y mire usted, otro robo más a mano armada en la ciudad. Bueno, ¿cómo saben que llevan dinero? Ha habido en estos días, la semana pasada, ha habido otros asaltos a mano armada y prácticamente que pues más de 600 mil pesos han estado asaltando en estos últimos días con los diferentes lugares en donde han estado asaltando. Los sujetos roban, algunos de ellos han sido en una motocicleta a mano armada, y vamos a ver al regreso de la pausa este otro asalto, que se tenga mucho cuidado, este otro asalto más en Puerto Vallarta. Vamos a la pausa y regresamos con esto y más.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Se registra otro robo a mano armada en la ciudad. En esta ocasión el botín fue de 100 mil pesos. Javier Frías, te escuchamos.
Dos sujetos armados irrumpieron de manera violenta la tarde de lunes en la sucursal de Pollo Feliz, ubicado en la colonia Bobadilla, para robar casi 100 mil pesos en efectivo. Los hechos ocurrieron mientras el establecimiento se encontraba aún abierto y con comensales en su interior, por lo que los sujetos amagaron a los empleados para exigirle la entrega del dinero, producto de la venta y pago de insumos. Tras el robo, los ladrones huyeron a bordo de un vehículo que chocaron a la vuelta del lugar, dejando abandonada la fase de la unidad con una placa de circulación del estado de Michoacán. Los empleados y clientes del lugar de inmediato reportaron los hechos al 911, por lo que acudieron al lugar elementos de la Policía Municipal y desplegaron un operativo de búsqueda que fue infructuoso, pues de los ladrones no se supo el paradero. Es de destacar que este es el segundo robo a mano armada que se registra en menos de 2 semanas, a pesar de que las autoridades presumen que esta ciudad sigue siendo segura. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y justamente déjeme comentarle que el llamado del gobierno de Estados Unidos a reconsiderar viajar a Jalisco no afecta a Puerto Vallarta. Eso dice Luis Michel, presidente municipal. De nueva cuenta, Javier Frías.
El llamado del gobierno de los Estados Unidos a reconsiderar viajar a varios estados de la República Mexicana, entre ellos Jalisco, no afectará la afluencia de turistas a Puerto Vallarta. Así lo consideró el alcalde vallartense Luis Alberto Michel Rodríguez.
Ve el malecón como tiene turismo. Ve que hacen falta trabajadores para cubrir las plazas. Quiere decir que hay más espacios, hay más inversión y desde luego falta la mano de obra. El día de hoy precisamente están diciendo falta y falta más mano de obra para cubrir las vacantes. Eso te da una idea de que sigue llegando la gente y pensando que Puerto Vallarta es un lugar para invertir, para recuperar la inversión. Por eso es el destino preferido a nivel nacional. Y desde luego a nivel internacional están muchas mentes.
Y a pesar de que Puerto Vallarta no se encuentra ya entre las 10 ciudades más seguras del país, de acuerdo a la encuesta de seguridad pública urbana ENSU que realiza el INEGI, el alcalde aseguró que volverá a estar en las primeras posiciones. Y ejemplo de ello es el flujo de turistas nacionales e internacionales a esta ciudad.
Es más, hace como unos 15, 20 días, el GAP dio una nota. Durante el primer semestre de esta 2023 han llegado 3.600.000 y tantos pasajeros vía aérea. Si estamos pensando en 2 semestres, estamos hablando de 7.400.000 que llegan por vía aérea. Quiere decir que Vallarta sigue siendo el preferido para vacacionar.
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el pasado 22 de agosto una calificación de recomendación de viaje para México, en la cual pidió a sus ciudadanos no viajar a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, debido a los altos índices de delitos y secuestros que se registran. Asimismo, instó a reconsiderar viajar a Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Sonora y Jalisco. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Amigos del auditorio, continuamos con más información. A lo largo de varios meses hemos estado ya un año reportando pues lo que pasa con algunas construcciones en Puerto Vallarta. Algunas están clausuradas Y otra, que es la que le voy a comentar, ayer hablaba yo sobre las personas afectadas en la Isla 115, este desarrollo de departamentos que se encuentra en la calle Mike Lemus 115. Bueno, vamos a escuchar a uno de los, de todos los que están, todas las familias que están ahí, que fueron evacuadas, y fueron evacuadas porque el edificio está prácticamente para colapsarse. Y esto no lo digo yo, lo dicen los vecinos y los dictámenes de estructurales. Vamos a escuchar en primer término al vecino que se ya había salido, ya lo habían evacuado, pero todavía pues tenía muebles y pues estaba mudando. La gente está sacando sus enseres. ¿Usted ya se está mudando?
Sí, porque el edificio está, no se puede habitar. Está en peligro de colapsar. No, ya desde que fue el terremoto ya no pudimos habitarlo.
El sismo, ajá.
El sismo, sí, ya no pudimos habitarlo. Y ahora renté otro departamento momentáneamente. Porque
¿compró usted su departamento?
De este estoy pagando, ya lo pagué.
¿Ya? ¿Y qué le dicen?
Nada, que tenemos que esperar a la resolución de las autoridades en cuanto...
¿Cuáles autoridades?
Las del gobierno de Puerto Vallarta, que determinen la responsabilidad o no de los constructores, desarrolladores.
Bien, ahí tiene usted uno de los afectados que se tiene que salir y rentar como todos, o las personas que invirtieron, que siguen pagando los créditos hipotecarios y que, pues, ¿qué hacen? ¿Qué hacen con un edificio que evidentemente tiene problemas estructurales? Hay dictámenes, si no, no hubieran sacado a la gente. Y bueno, déjeme comentarle que ayer tuvimos entrevista con el licenciado Eduardo Samarripa, quien es el representante legal de los afectados, quien nos dijo que de no haber hecho estos reportes, pues pudo haber costado la vida a mucha gente.
Lamentablemente le pudo haber costado la vida a muchísima gente, por culpa de la constructora, del municipio y por la autoridad, por la conducta permisiva.
Pues ahí está, también hicieron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Es el llamado que queremos hacer a la Fiscalía, tanto estatal como a la Fiscalía Anticorrupción, de que por favor aceleren esta investigación. No es posible que llevemos ya más de medio año y todavía sigan integrando la carpeta. Nosotros ya entregamos datos de prueba que acreditan que la constructora Crescento no cumplió con la normatividad. Acreditamos que el municipio permitió que se construyera una construcción cuando ni siquiera tenía el dictamen de análisis de riesgo, que es obligatorio de acuerdo a la Ley General de Protección, ni mucho menos el dictamen de seguridad estructural del edificio.
Y bueno, también déjeme decirle por qué esto incomodó a la constructora Crescento, porque pusieron una lona en la que piden pues una serie de situaciones a las autoridades y alertan a la población.
Pusimos una lona para advertir a todos los compradores de todos estos edificios que construye Crescento, que al menos antes de comprar, revisen que tengan toda esa normatividad en regla.
¿Y qué dice esa lona, amigos del auditorio? Es una gran lona, es gigante esta lona, en la que advierten en español y en inglés. Advierten antes de comprar que verifiquen permisos y señalan a varios desarrollos como Soho Green, Soho 360, Torres, Media Luna, Soho Sky, Soho Duba, Ébano. Nuestro edificio fue construido por David José Rivas Aragón y Grupo Crescento. Hoy se está colapsando y con una deuda millonaria del servicio de agua que dejaron estas mismas personas. Y bueno, déjeme comentarle que pues los vecinos han gastado en estudios, dictámenes, abogados y demás.
Hemos tenido que gastar miles de pesos en periciales, en dictámenes, que era obligación que recabara el municipio, en este caso la Dirección de Desarrollo Urbano, antes de permitir esta construcción. Al hacerlo, nos estamos dando cuenta, y es lo grave del asunto, que incluso el suelo, la cimentación de Isla 115, todo indica que no resiste cargas vivas, según la explicación que nos da el perito, que está en un suelo pantanoso, que en cualquier momento, con otro sismo o con una, no sé, algún sismo, lo que sea, se pueda caer totalmente el edificio.
Y desde luego, amigos del auditorio, que tenemos todos los oficios de las autoridades donde se acredita lo que están diciendo los vecinos. El representante legal Protección Civil recomendó evacuar y el municipio ya por escrito señala ausencia de documentación para construir el edificio. El expediente pues no es tal porque falta mucha documentación. Y lo tenemos todos esos documentos, desde luego, que se solicitaron y que, pues, obran en poder de señal informativa. Yo los tengo, tenemos toda la información. Y, bueno, ahora les voy a comentar lo que dice Crescento. Tiene un posicionamiento a la opinión pública, Grupo Crescento, edificio Isla 115, a nuestros clientes, inversionistas, colaboradores, a la opinión pública, medios de comunicación y sociedad en general. Antecedentes. Por medio de la presente les extiendo un cordial saludo y asimismo les reitero que Grupo Crescento tenemos como prioridad el bienestar de todas y todos nuestros clientes, inversionistas y colaboradores, razón por la cual tenemos siempre la determinación de cumplir con nuestros compromisos. En días pasados fue colocada una lona sobre un costado del edificio Isla 115, ubicado en la zona hotelera norte, donde se menciona que nuestra empresa dejó una deuda millonaria y que el edificio se está colapsando. Precisiones. A través de esta misma, las y los integrantes de Grupo Crescento nos permitimos realizar algunas precisiones en torno a las acusaciones infundadas en dicha lona. Rechazamos que el inmueble se esté colapsando a raíz del temblor del 19 de septiembre. Si bien sufrió daños estéticos, se realizaron todas aquellas pruebas, solicitó Protección Civil y la Dirección de Planeación Municipal. Tres empresas distintas emitieron dictámenes. En resultado arrojado en todas las pruebas fue de que el edificio cumple perfectamente con la norma y es habitable, además de que esta información fue entregada a Protección Civil y esta dependencia emitió un dictamen en el mismo sentido. Pues déjeme decirle que tenemos el documento donde Protección Civil dice que tienen que desalojar y si no tuviera problemas estructurales, pues entonces que metan a la gente. Es lo que comentamos. También Crescento dice que rechaza firmemente que existe un adeudo millonario de Grupo Crescento hacia el condominio Isla 115, hacia Seapal. Con respecto a este condominio, la AC del condominio cuenta con un recibo de Seapal a nombre desde tiempo, de lo cual significa un derecho y responsabilidad de pago del usuario. En todo caso, de existir algún adeudo previo, se tendría que cuestionar a Desarrollos DRA, que fue la empresa que vendió, financió y desarrolló este proyecto. Aclaramos que en la lona se mencionan desarrollos que no tienen ninguna relación con la situación que afecta el condominio 115, Isla 115, y por supuesto no tienen ningún vínculo con Desarrollos DRA. Señalamos firmemente que al interior del Consejo de Administración del condominio 115, de Isla 115, existen intereses particulares de algunos miembros que ya actúan y comparten solo información parcial, incorrecta y dolosa para su beneficio y no para todos los demás propietarios. Los quejosos, liderados por Juan Pablo del Toro, están mintiendo y tratando de manipular a la opinión pública y medios de comunicación. Están muy molestos porque su interés final es cobrar una póliza en el seguro sobre los aparentes daños, dice aparentes daños, estructurales del edificio. No obstante, derivado de que no existen, tal y como lo demostraron dictámenes de Protección Civil, han convertido su frustración en una guerra mediática para obtener dinero a costa de infamias y mentiras y engaños. Esto dicen. Nosotros como Grupo Crescento estuvimos, estamos y estaremos siempre dispuestos a coadyuvar y colaborar con los condóminos para encontrar soluciones a sus inquietudes. Sin embargo, no aceptamos ser chantajeados por intereses económicos, por lo que nuestra empresa tomará las acciones pertinentes para salvaguardar los intereses de nuestros clientes inversionistas, haciéndolo con determinación, certeza, convicción necesarias para lograrlas. Sin más por el momento, en Grupo Crescento priorizamos siempre la seguridad de nuestros clientes inversionistas, por lo que puedan sentirse tranquilos de la calidad de nuestros proyectos y acompañamiento permanente de nuestra empresa, afirma Alejandro, arquitecto Alejandro Cadena, director del Grupo Crescento. Bueno, por lo pronto, ahí está el posicionamiento del Grupo Crescento. Nosotros tenemos las copias de los dictámenes estructurales y vamos a ver qué pasa, porque por lo pronto la gente, amigos del auditorio, está fuera. No puede vivir en lo que compró con el ahorro de toda su vida, algunos, los que lo hicieron por inversión tampoco, y esta historia no termina, apenas empieza, porque, bueno, pues me están llegando de la gente de Isla, de la situación que viven, y vamos a darle seguimiento. Esto, vamos a ver en qué termina este edificio Isla 115. Nos vamos a la pausa. Al regreso, confirma la Secretaría de Salud Jalisco 3 casos de dengue en Puerto Vallarta y 2 más en Tomatlán.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Amigos del auditorio, pues hay dengue ya en Puerto Vallarta. Usted ya sabe lo que tiene que hacer, no acumular el agua. Ahora que llueve y la gente que tiene cacharros en los patios, que tiene pues justamente agua almacenada que provoca ahí los huevecillos del mosquito Aedes aegypti, bueno, pues ahora es tiempo de limpiar, porque confirma la Secretaría de Salud Jalisco 3 casos de dengue en Puerto Vallarta y 2 más en Tomatlán. Javier Frías, te escuchamos.
Al destacar que en el país suman 11.000 casos de dengue en el presente año, de los cuales 67 corresponden a Jalisco, el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, detalló que en la región existen 5 casos confirmados, 3 de ellos en Puerto Vallarta.
3 de los casos son de Puerto Vallarta, los otros 2 son de la región, entonces tenemos 5 casos de los 67 que tenemos en todo el estado.
El incremento es de casi 200%, dijo el secretario de Salud, quien agregó que en la entidad circula ya el serotipo 3 de esta enfermedad.
Tenemos casi 200% más que los que teníamos el año pasado a estas alturas, ¿no? Pero eso también obedece a otras alteraciones que no nomás son la prevención, también hay modificaciones en los serotipos. Hay que recordar que Jalisco venía circulando solamente el serotipo 1 y el serotipo 2, ya tenemos en Jalisco un caso de serotipo 3, no es en esta zona, pero ya tenemos serotipo 3. Es decir, esta es una enfermedad que tenemos que nunca bajar la guardia, siempre estar prevenidos y siempre tratar de eliminar la mayoría de los criaderos.
Por ello detalló que se han recolectado más de 1.400 toneladas de cacharro, tan solo en esta región.
Llevamos 1.400 toneladas de cacharros en la región sanitaria y más de 5.000 llantas que se han recuperado y que se han estado eliminando, como son las principales fuentes donde se deposita el agua.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y también en Nayarit hay muchos casos de dengue. Javier Santos nos tiene el reporte.
En Nayarit se han registrado muchos casos de dengue, reconoció el médico y diputado local que preside la Comisión de Salud, Alejandro Regalado Curiel. Sin embargo, subrayó que el dengue se mantiene controlado debido a las acciones de nebulizaciones que realiza personal de la Secretaría de Salud de Nayarit. Habla Alejandro Regalado Curiel, diputado local que preside la Comisión de Salud.
Hemos tenido algunos casos en todo el estado, ¿verdad? Pero hay zonas que les llamamos endémicas, en donde hay mayor cantidad de enfermedad, ¿no? Pero fíjate que ha estado controlado. El secretario de Salud, el doctor Francisco Munguía, ha llevado a cabo las nebulizaciones en las comunidades en donde más incidencia podemos tener de dengue, ¿no? Entonces hemos tenido dengues clásicos, sí, pero no hemos tenido ninguna complicación, dengue hemorrágico, situaciones de estas, bueno, en lo que va de la temporada no ha
habido. En Bahía Manera tampoco.
Ha habido dengue, sí, pero no ha habido complicaciones de dengue o un dengue hemorrágico.
Desde la semana pasada se han visto un despliegue de brigadistas de la Secretaría de Salud de Nayarit en fraccionamientos y colonias del municipio de Bahía de Banderas, donde ya se han presentado casos de dengue, según reconoció Alejandro Regalado. Hasta el 10 de agosto, la Secretaría de Salud de Nayarit tenía registrado 23 casos, 10 de ellos en Tepic y el resto en los municipios de San Blas, Ruiz, Acaponeta, Rosa Morada, Tuxpan y Santiago Ixcuintla. El médico Alejandro Regalado reiteró que sí se está llevando a cabo las labores de nebulizaciones donde lo solicitan.
Realmente sí se está llevando a cabo la nebulización en donde lo solicitan la gente. Va, y si no lo solicita la gente, la misma secretaría, a través de vectores, van y hacen las nebulizaciones.
Previo a ello, el municipio de Bahía de Banderas arrancó desde marzo pasado una intensa campaña de descacharrización en el municipio con el fin de evitar criaderos de mosquitos transmisores del dengue en domicilios. El subcoordinador de salud municipal en Bahía de Banderas, Cristian Granados García, señaló que la campaña de descacharización supera el 80% de colonias y fraccionamientos de la ciudad. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Autoridades de salud mantienen el cierre de la playa El Holi. ¿Por qué cree usted? Por la presencia de heces fecales. Javier Frías, te escuchamos.
La playa Holi en Puerto Vallarta continúa sin ser utilizada debido a que presenta altos niveles de enterococos, es decir, residuos de heces fecales en el agua, que ponen en riesgo a la salud de los bañistas. Al respecto habla el secretario de Salud Jalisco, Fernando Petersen Aranguren.
Por el momento, la playa que tenemos ahorita dicha que no debe ser usada. La recomendación hasta este momento es el hecho de que no se use esa playa, ¿no? Y que nosotros seguiremos evaluando. Por supuesto, hay que tener un control permanente de todos los desechos y de todas las situaciones, ¿no?
El secretario de Salud dijo que hasta el momento no se ha realizado una nueva evaluación al agua, debido a las lluvias que se han presentado, las cuales darían un resultado erróneo.
Hasta el momento no ha vuelto a haber una nueva evaluación debido a las tormentas, ¿no? Cuando hay tormentas, todo esto se mueve mucho y entonces no es válido el resultado. Vamos a esperar que disminuya la cantidad de tormentas para volver a hacer estas evaluaciones y estaremos informando.
Debido a que presentó resultados superiores a los 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua, la playa Holi en Puerto Vallarta no es apta para uso recreativo, por lo que estuvo cerrada al público prácticamente toda la temporada vacacional de verano. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y tenemos más información. Déjeme comentarle que a diferencia de años pasados, en este inicio de clases no se reportan daños en las escuelas de la región. Vamos con Javier Frías, que nos tiene reporte.
A diferencia de años pasados, en este regreso a clases, no hay reporte de daños o vandalismo en las escuelas de Puerto Vallarta y la región, según confirmó el delegado de Educación, Víctor Manuel Bernal Vargas.
No, fíjate que el día de hoy no tenemos ningún dato al respecto. Bueno, esperemos que, y luego dos semanas que ya los profesores estuvieron trabajando dentro de los consejos técnicos, no ha habido ningún reporte con lo que toca aquí en la región de que haya habido una situación de vandalismo en alguno de los planteles educativos.
Por ello, el encargado de la educación en la región llamó a los padres de familia a seguir apoyando en la educación de sus hijos.
Pues que estamos listos, desearles el mayor de los éxitos en ese arranque de ciclo escolar a los niños y niñas de nivel básico y a los padres de familia. Bueno, pues pedirles como siempre el apoyo en la formación de nuestros niños y niñas, la formación.
Este lunes regresaron a clases más de 65,000 alumnos de nivel básico en la región Sierra Costa Occidental de Jalisco, así como más de 3,000 docentes y personal administrativo. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, también déjeme comentarle que en Bahía de Banderas unos 238,000 alumnos de nivel básico regresaron a clases. Los detalles con Javier Santos.
Unos 238,000 alumnos de nivel básico regresaron a clases este lunes sin que se presentaran algún problema en el estado de Nayarit. Los estudiantes son atendidos por 13,021 docentes a nivel estatal en 2,503 escuelas que existen en Nayarit. El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero dio el banderazo en la escuela primaria indígena Guatacame de la colonia El 8 de la ciudad de Tepic. Ahí dijo que el arranque escolar comenzó sin contratiempos en los 20 municipios del estado. Lo mismo sucedió en Valle de Banderas, donde la presidenta Mirta Villalbazo Amaya estuvo en la escuela técnica Flores Magón, número 68, ubicada en La Misión. Ahí hizo entrega de las primeras mochilas escolares dentro del programa Con Educación Hay Transformación.
Me da mucho gusto estar aquí en este gran programa tan noble, que déjenme contarles que muchos de los ciudadanos, de sus papás, de sus mamás, de sus tutores, no saben que la educación es parte del gobierno del estado. Es parte de todas las mejoras, todo lo que viene siendo inmuebles y cuando se hay dinero y voluntad, pues también se puede aportar por medio del gobierno del estado. Hoy no quiero decir que el gobierno del estado no tuvo voluntad. Lo que sí es que nos queda claro que bajo un rezago de muchos años históricos, Bahía de Banderas se ha mirado como un centro, como una zona turística donde dicen que nosotros somos los más ricos. Y por ello jamás nos han llegado los apoyos.
En este programa se pretende entregar 8,000 mochilas con útiles escolares a los más necesitados. El precio de las mochilas es el siguiente. Escuchemos lo que dice la presidenta Mirta Villalbazo Amaya.
Hoy, aquí en la Escuela Técnica número 68 de San Vicente, en el fraccionamiento La Misión, estaremos entregando cada paquete con el siguiente contenido en la primera etapa de sus mochilas. El primero de primaria, que tiene un costo aproximado de 513 pesos. Segundo de primaria, por igual. Tercero de primaria, 601 pesos. Cuarto de primaria, 668 pesos. Quinto de primaria, 668 pesos. Y sexto de primaria, por igual. Secundaria, son 765 pesos en primero, en segundo y en tercer año.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y prácticamente todos estados de la República, amigos del auditorio, distribuyeron los libros, excepto algunos estados como Yucatán, Guanajuato, Coahuila, desde luego también Jalisco. Enrique Alfaro finalmente aseguró que los libros son una gran herramienta y dice que busca cómo repartirlos. Recordemos que un juez había frenado la entrega de los libros en el estado de Jalisco. Incluso se había dicho que se utilizarían los libros anteriores. Víctor Manuel Chávez Ogasón nos tiene el reporte.
No se puede dejar a niñas y niños de Jalisco sin herramientas, como son los libros, y por lo tanto el gobierno del estado presentará la solución. Reconoce el gobernador Enrique Alfaro Ramírez que les han detectado muchas fallas, pero nada que no se pueda corregir. Al dar inicio a las clases en Jalisco con 13,303 escuelas y 1,655,489 estudiantes más 79,799 docentes, el gobernador Enrique Alfaro, que antes asumió literalmente la resolución de juzgados federales y ordenó mantener los textos en bodegas, ahora abre la posibilidad a entregarlos.
Estamos preparados con la infraestructura, con el equipamiento, con la red Jalisco, con el programa Recrea para poder apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje y por supuesto, como todos los mexicanos, estamos concentrados en ver cómo vamos a resolver el tema de los libros de texto. Es un tema duro, complicado.
Dijo que los libros son una herramienta importante para maestras y maestros, mientras que para niñas y niños es un derecho que hemos ganado los mexicanos. Fueron revisados y han recabado gran cantidad de opiniones y contienen muchos errores que se pueden corregir. Aquí lo que agregó al respecto.
Hemos pedido a las maestras y los maestros del estado que nos ayuden a revisar los libros de texto. Ya se los entregamos para tener su opinión. Hemos recogido una enorme cantidad de opiniones. Hay muchas cosas que se tienen que corregir. Tienen muchos errores y muchas fallas, pero creemos que no tener los libros de texto es un problema todavía mayor. Por eso vamos a buscar el mecanismo.
Y luego adelantó.
Lo más importante es poner en el centro a nuestras niñas y niños. No podemos dejarlos sin las herramientas necesarias para trabajar. Y más allá de cualquier otra discusión, mañana tendremos una salida que nos permita resolver esto, que es lo único que nos falta en un proceso de planeación muy largo que hoy nos permite arrancar con mucho ánimo, con mucha esperanza, este ciclo escolar 2023.
UDGTV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogazón.
Antes de continuar con más información, amigos del auditorio, ¿qué ha pasado con los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno? Por lo pronto, déjeme comentarle que hay madres guerreras de León, que llegaron a Lagos de Moreno en busca de estos jóvenes desaparecidos. Ante esta tragedia que se vive, el colectivo Madres Guerreras de León llegaron a Jalisco para hacer la búsqueda, ya llevan un día hacer esta búsqueda, esperan con vida de sus hijos desaparecidos. Las buscadoras estuvieron en el municipio de Lagos de Moreno, en donde realizaron la pega de cédulas de sus seres queridos, de los que nada se sabe de su paradero. Y por lo pronto, pues estas madres buscadoras, estas madres guerreras que se unen a las madres de Lagos de Moreno, pues ahí están, vamos a ver, no ha habido avance, no nos han dicho nada, no ha habido reportes y esperemos que esto no es una nota más. Son 5 jóvenes que desaparecieron de su localidad y que, bueno, pues estamos en espera de que la fiscalía o quienes tengan la labor de investigar, pues empiecen a dar información a las madres, a Jalisco, a México. Continuamos con más. Ahora vamos con este tema de político. Acusa el PRI de Puerto Vallarta que Morena les está borrando sus bardas. Javier Frías.
El Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Puerto Vallarta acusa a Morena de estar borrando sus bardas para colocar pintas a favor de Claudia Sheinbaum. Lo anterior lo dio a conocer Teresita Marmolejo, presidenta del Comité Directivo Municipal.
Las bardas del PRI en Puerto Vallarta están siendo borradas. Efectivamente, lo hemos detectado, lo hemos percatado en los últimos días y definitivamente es algo que nosotros como, no solo priistas, sino también como ciudadanos que tenemos derecho también a poder expresar y a tener democracia para acercar información y para que la presencia de, en este caso, el partido del PRI continúe, pues estamos muy molestos, no compartimos este tipo de acciones que se toman.
Marmolejo señaló que se han percatado de que las bardas que tienen como partido han sido borradas para colocar publicidad de los aspirantes a la candidatura de Morena. Específicamente, han sido borradas para colocar la publicidad de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien incluso ha sido acusada por los propios aspirantes de Morena, específicamente de Marcelo Ebrard, de borrar bardas y pintarlas con su nombre.
Están invadiéndonos con publicidad de candidatos, o sea, es tan obvio, es tan claro lo que se está haciendo y cómo están rompiendo la ley. La verdad es algo que nosotros no estamos de acuerdo. Las bardas del PRI son unas bardas muy institucionales, son bardas de PRI Jalisco y pues definitivamente no estamos en este tema nosotros fuera de ninguna ley. Estamos haciendo lo que corresponde en los tiempos que estamos teniendo.
Incluso, dijo Marmolejo, no se descarta proceder de manera legal, pues lo que está haciendo Morena representa un delito y no pretenden dejarlo pasar.
No estamos a favor de esto. De verdad que es algo que está fuera de la ley y que nosotros en su momento pues también estaremos viendo quiénes son los que se están encargando de hacer este tipo de actividades, porque esto es un delito, son delictivas y que sin lugar a duda vamos a tener a bien tomar algunas acciones importantes. No es correcto, sigo insistiendo y definitivamente vamos a estar muy al pendiente de todas y cada una de las acciones que se empiezan a desprender en torno a estos temas.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, hablando del PRI, déjeme comentarle que se han enfrascado pues en dimes y diretes la dirigencia nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, sobre Beatriz Paredes. No hay que olvidar que Beatriz Paredes tiene una amplia trayectoria priista. Ha sido gobernadora, senadora, diputada, embajadora y, bueno, dirigente de partido. Y, bueno, por lo pronto, Alejandro Alito ha expresado su posición sobre Beatriz Paredes y prácticamente la necesidad de que, bueno, pues ya salga de la contienda y se la deje a Xóchitl Gálvez, ¿no? Por lo pronto, desde luego que Beatriz Paredes ha pedido esperar las encuestas oficiales. Beatriz Paredes reiteró su respeto hacia la dirigencia del PRI y a las declaraciones de Alito, de Moreno Cárdenas. Sin embargo, subrayó que estaría atenta a los resultados de las encuestas formales y válidas del proceso interno del Frente Amplio por México. Paredes insistió en que solo consideraría como válidas las encuestas realizadas oficialmente dentro de la alianza opositora, así también en el PRI. Y bueno, decirle también que pues en el caso de Morena, que ya son las encuestas empezaron ayer, ¿alguien lo han encuestado? Si alguien lo han encuestado, llámenos para saber qué, cómo le preguntaron. Nos gustaría saber a quién encuestaron, en dónde. Hay que saber, porque hoy es el segundo día de las encuestas y recordemos que el día 6 es cuando entregan los resultados, o por lo menos eso se ha dicho. Amigos del auditorio, nos vamos con, para concluir, entrega cuarta ambulancia a la Dirección de Protección Civil en Bahía de Banderas.
Con un valor de poco más de 1,500,000 pesos fue adquirida la semana pasada una ambulancia y entregada este lunes al Departamento de Protección Civil Municipal de Bahía de Banderas. La entrega la hizo la mañana de este lunes la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya después de los honores a la bandera. Escuchemos a la presidenta Mirta Villalbazo Amaya.
Las grandes recaudaciones se ven rodando y se ven en obra pública, y el día de hoy pues vamos a entregarle nuevamente otro equipo más a Protección Civil. Yo pedirles, compañeros, que el esfuerzo que se hace, que esto es titánico y que creo que muchos que tienen más de 14, 15 o hasta 20 años nunca lo habían visto, es entregar la cuarta ambulancia, de la cual yo pido, de favor, la cuiden en su casa, en sus motores, con lo que ustedes trabajan, y que para nosotros, para el anunciado ayuntamiento, recaudar para las grandes obras y las grandes herramientas de trabajo es mi prioridad.
La alcaldesa reiteró que es la cuarta ambulancia que entrega en su gobierno y posteriormente la misma se puso en circulación. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, hoy es martes, vamos a escuchar el comentario de Jorge Villanueva.
En el 2024 nos encontramos como nación con la alternativa de continuar la inercia y rumbo en que nos ha metido Morena con su cuarta transformación, o cambiamos, dándole una nueva frescura y rumbo a nuestro país. Sin duda, Xóchitl Gálvez se ha convertido en la esperanza de México. Con ella hemos ido asimilando que si nos organizamos como sociedad civil y como partidos de oposición, se puede lograr la transición política en nuestro país. A la senadora Xóchitl Gálvez se le identifica más como sociedad civil que como un personaje de partido. Y es por eso que a la ciudadanía le gusta y le agrada la posibilidad de que Xóchitl Gálvez sea capaz de sacar de Palacio Nacional a Morena y a su dueño. En unos pocos días, es decir, en septiembre, se irán definiendo las representaciones a enfrentarse en el proceso electoral del 2024. Eso es a nivel federal. Pero a nivel estatal, los juegos políticos se tornan impredecibles de momento por la disputa entre Dante Delgado y Enrique Alfaro. Y a nivel municipal, cada municipio enfrenta su propio y particular proceso para el 2024. En Puerto Vallarta todavía falta mucho por definirse. Primero se tendrán que definir los contendientes a la gubernatura del estado y posteriormente las candidaturas a las presidencias municipales. El fuerte descalabro del 2021 del PRI, PAN y PRD dejó a estos partidos sumidos en la orfandad electoral. Los tres partidos juntos sin la participación de la sociedad civil, no tienen la menor oportunidad de ser competitivos. Las mediciones de las preferencias y fortalezas de cada aspirante serán claves en los rumbos y decisiones a tomar. Estoy convencido que en la actualidad, para el municipio de Puerto Vallarta, hay aspirantes que a lo único que aspiran es a ser regidores, ya que no tienen el empaque ni la convocatoria para ser competitivos contra Morena, Partido Verde y Movimiento Ciudadano, quienes en el 2021 hicieron una elección de tercios. La masa electoral ausente en el 2021 fue prácticamente la clase media de Puerto Vallarta, esa clase media que se hizo presente en las marchas de noviembre del 22 y febrero del 23. Para el 2024, este sector de la sociedad civil será un actor importante y en definitiva será una fuerza electoral que pueda cambiar los números que se dieron en el 2021 a nivel municipal. Es un sector que actúa por voluntad propia como lo hicieron en las marchas. Es un sector de la sociedad civil que no da su voto por dádivas electorales disfrazadas de apoyos sociales. Es un sector de la sociedad que tiene la alta posibilidad de inclinar la balanza para elegir el mejor programa de gobierno para nuestra ciudad. Y de esta manera Puerto Vallarta cuente con un gobierno municipal que tenga una real y auténtica representación emanada de la sociedad civil.
Gracias. Y bueno, continuamos con más, amigos del auditorio. Otorgan a CEAPAL la 32ª certificación, la número 32 a la calidad del agua. Este logro inédito a nivel nacional que incide positivamente en el bienestar de los vallartenses y la oferta turística del destino. Así lo envía CEAPAL Vallarta en un comunicado. Por 32ª ocasión consecutiva, CEAPAL Vallarta logró el certificado a la condición sanitaria del sistema de abastecimiento de agua para uso humano en Puerto Vallarta, el cual emite la Comisión de la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, la Copriscal. Durante el gobierno del profesor Luis Michel Rodríguez, se ha priorizado el trabajo operativo para mantener los más altos estándares de calidad de los servicios que otorga el organismo que encabeza Jorge Castillo Núñez, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y bienestar de las familias vallartenses, además de ser un factor fundamental para elevar la oferta turística del destino. Continúo leyendo el boletín que dice: esta distinción es testimonio del compromiso constante del organismo operador con la innovación y la mejora continua en sus operaciones, lo que contribuye a cumplir a cabalidad con las normas oficiales mexicanas y sus modificaciones para que el agua que se distribuye a la población y franja turística cuente con las características físico-químicas y bacteriológicas para considerarse apta para el consumo humano. Amigos del auditorio, nos vamos ahora sí, son las 10, que tenga usted un excelente día. Controles técnicos, Jonathan Ríos, Javier Frías, gracias. Katia Sandoval, Luciano Sañudo, gracias. Desde luego a José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.